Es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE. 46 años cumple la Constitución española. Aunque esta mañana me quedaba yo con una idea que la compañera Ana Martín ha lanzado en la tertulia de Herrera en COPE. Sería más exacto decir que la Constitución cumple 45 años más uno, porque en este 2024 se ha marcado un punto de inflexión que ha cambiado sustancialmente nuestra Carta Magna. Hay un antes y un después de la aprobación de la ley de amnistía que ha puesto en jaque todo el ordenamiento jurídico que hemos tenido en democracia. Porque la amnistía a los líderes independentistas, a diferencia del indulto, implica reconocer que no deberían de haber sido juzgados por el intento separatista. Por tanto, la ley de amnistía ha extendido una mancha sobre todo el proceso judicial a los líderes independentistas y ha puesto en duda la legitimidad de los tribunales. Y esto se ha hecho con un interés político para asegurar la supervivencia del actual gobierno con los votos de Puigdemont y además asegurando la jugada poniendo jueces afines en el Tribunal Constitucional. Hoy es un día para recordar todo esto, claro, porque al final lo que ocurre es que pasa desapercibido y que es que no es de extrañar. Entre el caso Koldo, el del fiscal general investigado por filtrar datos de la pareja de Ayuso, la mujer del presidente citada de nuevo a declarar, el hermano del presidente en la misma situación judicial. En fin, que ahora, en los corrillos de la recepción oficial, desde luego no se van a aburrir, ¿eh? No van a faltar temas de conversación. Sería muy interesante meter la oreja, sobre todo en el corrillo en el que participe el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, invitado, sí, a la ceremonia. A ver, es normal su presencia. Como no, es una alta institución del Estado. Lo que no es normal es que esté investigado. Ya podemos darle toda la ceremonia y protocolo que queramos a este día para hacer pensar en normalidad, porque en este momento normalidad política en España es precisamente lo que no hay. Al menos esa normalidad que heredamos de 1978 y que se basaba en el consenso por el bien de todos. Eso del acuerdo hace ya tiempo que no se estila y ahora estamos viendo y viviendo el sálvese quien pueda con los votos que pueda. Lo mejor, y lo digo en serio, es que a pesar de todo este ruido, España puede presumir, vale, sí, con todos nuestros defectos, pero podemos presumir de ser un gran país que ha ido creciendo en estos 46 años. Y yo creo que ahora hemos tenido una oportunidad de demostrarlo con la Dana de Valencia. Porque te hablo de la solidaridad espontánea de todos los españoles, de toda España, y las ganas de ayudar a nuestra gente. Eso sí ha sido consenso. Y eso sí ha sido acuerdo en bruto.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas.
Pues, buenas tardes, Ángel. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Precisamente hablando de la Constitución, el presidente de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello, ha recordado que nuestra Carta Magna se fundamenta en la dignidad de la persona, organiza nuestra convivencia según el Estado de Derecho y mira al bien común como Estado social. En un mensaje publicado en X, en la red social, advierte de que la Constitución tiene que hacer frente a una serie de desafíos como país, como son el aborto, la confusión de poderes, la falta de vivienda, la acogida de migrantes y el sentido de nación. También contamos en este día en el que muchos están de puente que hay que tener precaución a partir de mañana, sobre todo en el norte peninsular, donde estaremos en alerta por nieve, lluvia, viento y fuerte oleaje por la interacción del anticiclón junto con una borrasca sobre Europa central. Mañana nevará en los Pirineos, Cordillera Cantábrica y Baleares en cotas de hasta 500 metros con vientos además que podrían superar los 100 kilómetros por hora. El domingo el frío, la nieve y el viento se van a extender al resto de la península y también a Baleares. Contamos, Pilar, que sube el precio de los alimentos en el mundo. Según la FAO, el índice mundial llegó en noviembre a su nivel más alto desde abril de 2023, sobre todo por el incremento del precio de los aceites vegetales y de los productos lácteos. Lo que han bajado son los precios de los cereales, un 2,7%, y el precio de la carne, un 0,8%. Recordamos que hablamos de datos a nivel mundial. Y persecución policial en Córdoba. Dos personas han sido detenidas tras perpetrar un robo y huir a toda velocidad por las calles de la ciudad, seguidos por varios coches de policía. En el interior del vehículo de los detenidos, que llevaba la matrícula de otro coche robado, encontraron, entre otras cosas, 49 teléfonos móviles y además una cámara térmica.
Enseguida vamos con los deportes, que está aquí ya Luis Munilla. Hola, buenas tardes, Luis.
¿Qué tal?
Pero bueno, es viernes de puente, yo creo que es importante también acercarnos a cuál es la situación de las carreteras a esta hora, así que conectamos con la Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues a esta hora pendiente de varios accidentes en las carreteras españolas, uno de ellos de salida de Madrid por la A4 en Pinto y otros dos más ya en Andalucía, uno de salida de la capital granadina por la A92 en Santa Fe y un último ya en la provincia de Sevilla, de salida de la capital andaluza por la A49 en el entorno de Benacazón. Les vamos a pedir mucha precaución en estos tramos y vías. Al margen de estos incidentes, en estos momentos se encontrarán tráfico lento ya de salida de Madrid por la A1 en el entorno del circuito del Jarama y también en Venturada, en la A42 en Torrejón de la Calzada y ya por la A6 en el entorno de Las Rozas. Además, en Toledo, complicada la A5 en dos tramos, en Santa Olalla y Valmojado, dirección a Madrid, y también en Barcelona van a encontrar dificultades ya en la AP7 en subida sentido Tarragona y también la C17 en La Garriga dirección B. Por último, en Valencia van a encontrar tráfico lento en la A3 en Chivas dirección Cuenca y ya por último en Andalucía, en Sevilla, en la AP4 en Los Palacios y Villafranca, todo ello ya dirección Cádiz.
Ahora sí, ya en los deportes, acaba de hablar Ancelotti en la previa del Girona-Real Madrid. Luis Munilla, ¿qué ha dicho?
Bueno, después de la dura derrota en San Mamés, reválida para el Real Madrid mañana a las 9 en Montilivi, y antes, además, importante, de la Champions ante el Atalanta. ¿Qué ha dicho o qué está diciendo, que no sabemos si sigue hablando, Ancelotti en Balón de Oro, Melchor Ruiz?
Sí, es la última pregunta para el técnico italiano. Bueno, ha dicho que mañana es una oportunidad para ganar y seguir peleando por la Liga. Ha reconocido que Mbappé es consciente de lo que le pasa, pero que espera que vuelva pronto, y que a pesar de que Vinicius y Alaba hoy han trabajado con el grupo, no estarán disponibles mañana. Eso sí, Carlo Ancelotti lleva mucho tiempo en esto y, por supuesto, acepta las críticas.
Me tiran demasiados palos. Me estáis tirando demasiados palos. Esto puede significar que están cansados de mí. Yo no estoy cansado de este trabajo, también si hay críticas, porque sigo siendo feliz de volver aquí todos los días, pero en serio, la crítica es aceptable, la entiendo. Entonces, con el estrés, también las críticas a veces es gasolina para intentar de hacerlo mejor.
Mañana juega también el líder Fútbol Club Barcelona en campo del Betis. A las 2:30 vamos a escuchar a Hansi Flick y la jornada se abre hoy a las 9 con el partido entre Celta y Mallorca.
Gracias, Luis.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go.
Estamos ya en esos días, ¿eh? Sí. La Navidad está ya por todas partes. Y también son esos días en los que las compañías reparten entre sus empleados la tradicional cesta de Navidad. Bueno, las que mantienen la costumbre, que no son todas, ¿eh? Aunque sí es verdad que la mayoría, ¿eh? 8 de cada 10. Bueno, las primeras cestas de Navidad se repartieron en España en el siglo XIX a los empleados públicos. Y luego ya, a mediados del siglo pasado, se extendió esa costumbre también a la empresa privada, una práctica que comenzó pues hace miles de años, ¿eh?, en la antigua Roma. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, fíjate, pues todavía hace muchísima ilusión, ¿eh?, a los empleados recibir una cesta de Navidad, ¿no?
Pues sí, muchísima, fíjate, sobre todo si es como la que le han dado a Juan en su empresa.
Nos han regalado la cesta de Navidad, como otros años, con jamón, con lomo, con chorizo, con queso, con dulces. La verdad que es una pasada. Siempre es una ilusión recibirlo. Y luego tenemos la maleta personalizada, una Samsonite pequeñita, que la verdad es que es una maravilla, con el nombre personalizado. Cuando lo recibimos fue una ilusión tremenda.
Hombre, una Samsonite en la cesta.
Con su nombre.
Fíjate, con su nivelazo, ¿eh?
Aparte de la cesta que
sí,
vamos,
sí, del chorizo
que era,
y de todo
sí,
lo demás.
Sí, sí, sí. Pues en contraposición con Juan, Ágata solo recibió una cesta a lo largo de toda su vida profesional, por el momento. Y se sintió igual de agradecida.
Se agradece que, aunque sean estas fechas señaladas, tengan pues estos gestos con nosotros los trabajadores. Así que yo apoyo fuertemente que sigamos manteniendo esta tradición de este obsequio navideño y que a todo el mundo le den su cesta de Navidad.
Otros, por circunstancias, Pilar, no han catado todavía ninguna en su vida.
Yo trabajo para varias empresas y en ninguna estoy a tiempo completo, entonces no tengo derecho a una cesta de Navidad ni nada por el estilo.
Para los que la reciben es un mimo que les da la compañía, un reconocimiento al trabajo de todo el año y claro que lo agradecen, claro que lo agradecemos.
Claro, ¿sí? Por supuesto. Pero en esto también hay modas. ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cómo son ahora las cestas de Navidad? Porque a lo largo de los años han evolucionado.
Pues sí, la cesta tradicional cargada de productos navideños, algo de buen embutido, unas botellitas, polvorones, turrón, sigue siendo la número uno. Pero es cierto que ya hay muchísimas empresas que optan por la tarjeta regalo, sea de una gran superficie comercial, de una tienda de ropa, por ejemplo, o de una plataforma de venta online. De esta forma el empleado, o sea, podemos comprar lo que queramos, se personaliza de alguna forma ese regalo. De hecho, fíjate, 8 de cada 10 trabajadores prefieren esta fórmula e incluso 4 de cada 10 agradecerían que su empresa les premiase por Navidad, pues con una escapadita, un viajecito así corto, ¿no?
Tampoco hay que pedir tanto, ¿no? O sea, no sé.
Mira, más generosas o menos, Pilar, de una manera o de otra, la experta en recursos humanos, Pilar Yacer, nos asegura que ofrecer ese detalle a los empleados es una muy buena idea.
Si la empresa nunca ha dado un regalo de cesta de Navidad a los empleados, pues quizás es un buen momento para volver con esta tradición. Y hay otras empresas que otros años sí que daban regalos y que por determinados motivos deciden no hacerlo. No lo consideran como un derecho adquirido, pero insisto, sí es una parte emocional de pensar que la empresa a la que están se acuerdan de ellos.
¿Y qué pasa con las empresas que no reparten esa cesta entre sus trabajadores, Efi?
Pues mira, el gasto medio por trabajador tampoco es tan alto, son 60 euros. Hay muchas circunstancias que pueden justificarlo, pero nuestra experta aconseja que aunque sea un detallito pequeño, no dejen de hacerlo por esta razón. Pues porque es una vinculación emocional con el empleado que...
Hombre,
que agradece
yo creo
mucho
que todos lo agradecemos y mucho, ¿no?
Exactamente.
Mira, mucho. Escucha. ¿Sí? ¿No?
Si la empresa nunca ha dado un regalo de cesta de Navidad a los empleados, pues quizás es un buen momento para volver con esta tradición. Y hay otras empresas que otros años sí que daban regalos y que por determinados motivos deciden no hacerlo.
Pues ya está.
Bueno, que sí.
Exactamente.
Apostamos por la cesta.
Apostamos por la cesta.
Sea como sea.
Sea como sea. Aunque sea, pues es un muñequito.
Un detalle. Que lo importante es el detalle. Gracias, Efi.
A ti.
Pues sí, las cestas de Navidad yo creo que son de agradecer, sin duda, hayan cambiado o no hayan cambiado a lo largo del tiempo. Y también, lógicamente, es muy importante para quien se encargan de fabricar las empresas ubicadas por toda España. También las hay, fíjate, que están, como no, en la zona cero afectada por la Dana de Valencia. Concretamente en el polígono de Masanasa se encuentra Sierra Padelma. Es una empresa familiar de Paiporta que regenta Ana Vanessa Rodríguez. Este negocio lleva más de 30 años fabricando estas cestas navideñas. Pasan todo el año planificando y preparando los productos, claro. Imagínate lo que ha pasado, ¿no? La madrugada del 29 de octubre, en plena Dana, perdieron el trabajo de todo el año. Más de 200 contenedores se fueron con la riada. Imagínate la situación. Ana Vanessa, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantada. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y a día de hoy, 6 de diciembre, ¿habéis podido poner en marcha, no sé, parte de la estructura de la empresa para poder repartir esas cestas de Navidad? ¿Cómo estáis?
Sí, sí, estamos en la batalla, como digo yo, en la segunda batalla. La primera fue la reactivación y esa limpieza y esa higienización y desinfección de las instalaciones. Y luego, una vez pasada la inspección de sanidad y la aprobación por su parte, el jueves 14 iniciamos la reactivación de la empresa y lo que hicimos fue ampliar los turnos a 3 turnos. Trabajamos 24 horas para poder llegar a toda la demanda a nivel nacional que que tenemos.
¿Y cómo lo estáis consiguiendo? Porque me parece imposible que lo estéis haciendo después de cómo ha quedado todo, de haber sido arrasada la empresa, toda la producción, ¿cómo lo habéis conseguido poner en marcha en tiempo récord?
Pues la verdad es que ni nosotros mismos, la propia familia que formamos Sierra de Padelma, llegamos a comprender o a entender cómo lo hemos logrado. Evidentemente, claro, sí, sabemos que con mucha ayuda, con mucha colaboración de trabajadores, implicación de proveedores, implicación de clientes a nivel nacional que se han desplazado para ayudarnos con sus propias manos, con trailers y contenedores de ayuda humanitaria que nos han llegado desde distintos puntos a nivel nacional. Entonces, pero la verdad es que como hace unos días tuvimos una visita de la recién nombrada ministra, o sea, perdón, consellera de Industria, Marian Cano,
sí,
y ella lo catalogó de milagro, de que
no me
lo
extraña,
que hemos hecho
no
en nuestra empresa era un milagro, porque vamos.
Pues mira, Ana, me alegro por vosotros, desde luego, pero también por todas aquellas personas que van a recibir vuestras cestas, que como estamos contando, esto hace mucha ilusión. Si encima es una cesta que habéis logrado hacer ahí, en Massanassa, en Paiporta, en la zona cero de la Dana, mejor que mejor. Ana Vanessa, gracias, un abrazo.
Un abrazo a todos, gracias.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón.
¿Lo ves?
De un carrilero para el otro y pumba, de cabeza en el segundo palo.
¿Lo ves?
Entra Javi Guerra, da en la espuela de Peña que acaba de entrar y se envenena.
¿Lo ves? En tiempo de juego, la radio no solo se escucha, se ve.
Vaya golazo.
Este sábado, Betis-Barcelona, Girona-Real Madrid.
¡Ojo!
Y el domingo, Atlético de Madrid-Sevilla.
¡Vibra el Metropolitano!
Y además, el Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dhabi.
¡Mira cómo sale, mira cómo sale!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas Mediodía Cope
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Es Taylor Swift, la chica de oro del mundo de la música, con cifras de récord en discos vendidos, en música en streaming, en conciertos multimillonarios. Encabeza también, fíjate, el resurgimiento del disco de vinilo en todo el mundo. Su último álbum batió el récord histórico de la mayor ventas de un disco de vinilo en solo una semana en la historia de Estados Unidos. 700.000 unidades en solo una semana. Bueno, lo que en un principio parecía una moda pasajera, esto del vinilo, resulta que no, ¿eh? Ya no solo es cosa de coleccionistas, sino que cada vez más gente joven los compra. Los sellos discográficos han respondido, pues claro, lanzando ediciones de los clásicos y nuevos discos también. ¿Qué pasa en España? Bueno, pues fíjate, los de Mediodía hemos ido a buscar la respuesta a una fábrica de vinilos. Queremos saber quién le encarga discos en este formato, si son muchos o pocos, y cómo se fabrica desde cero un disco de vinilo. Los viejos rockeros nunca mueren y el vinilo, el disco de vinilo, tampoco. De hecho, no es que muera, es que está viviendo un renacimiento espectacular, de tal manera que ya supera el número de venta de vinilos al número de CDs vendidos en todas partes, en Estados Unidos, pero también aquí en España. Por eso los de Mediodía Cope nos hemos venido hoy a una fábrica de vinilos en Algete, en Madrid. Está Mad Vinil y me encuentro con su CEO, que es Eugenio López. Hola, Eugenio.
Hola, ¿qué tal?
Estamos escuchando a Robe, lo vamos a parar un poquito porque si no,
sí, tiene mucha
demasiado caña. Sonido.
Tiene mucha caña, sí.
Muy rockero. Lo bajamos ya y lo dejamos de fondo porque tenemos también el sonido de toda esta factoría que es Mad Vinyl, que me tienes que explicar cómo se hace un vinilo. Es decir, cómo os llega a vosotros la música, ¿no? ¿Cómo llegó, por ejemplo, la música grabada de Robe para hacer el vinilo?
Hoy en día llega en digital, la mayoría. Hay gente que todavía hemos hecho algún máster directamente de cinta, como antiguamente, totalmente analógico, pero hoy en día llega casi todo en digital, de muy alta calidad, masterizado para vinilo. Y a partir de ahí lo que hacemos es un corte de un disco maestro, que es un lacquer, y a partir de ese lacquer hacemos todas las copias. Hacemos una copia en metal y todas las copias en vinilo.
¿Un lacquer? ¿Qué es un lacquer?
Pues mira, es un disco, tengo uno aquí, que este está grabado en Abbey Road. Es un disco de laca, muy similar a la laca de uñas. También negro, pero realmente es un disco de metal con una capa de laca. Y ahí, como esto es muy blandito, la aguja de corte lo que hace es grabar la vibración del sonido en el surco del vinilo. Y esto lo que hacemos, al ser muy blando, no podemos reproducirlo. Y lo que hacemos es una copia en metal, que es un estampador, que ahora os enseño uno. Y a partir de ese estampador podemos hacer muchas copias en plástico.
Vamos a ver el estampador.
Esto es el estampador. Parece un disco de platino, pero no, es un disco de níquel, con los surcos en relieve. Este en concreto es de Robe también. Y básicamente lo que tiene son los surcos en relieve para que al prensar el plástico muy caliente, los surcos se queden marcados en el plástico.
De prensa, vamos.
Exactamente, exactamente.
El acetato, ahora me voy a explicar. Acetato eran los antiguos, no sé qué son ahora. Ahora me explican los materiales también.
Ahora es PVC, ahora es un PVC, es cierto que es un PVC muy mejorado en comparación con el PVC que se utilizaba en los 80 o en los 90, pero es un PVC, es un plástico de PVC.
Esto pasa a las máquinas.
Esto pasa a las máquinas.
A ver, vamos a ver una de esas máquinas, una de esas prensas en realidad.
Sí, son prensas en realidad.
Vamos a ver cómo funcionan estas prensas. ¿Qué estamos?
La propiedad centralmente es, mira, metemos por aquí.
Este caso, material, es PVC.
PVC, en este caso, es un disco que estamos haciendo en color gris.
¡Hala, que vienen en bolitas el PVC, el material, digamos, en el que se va a imprimir el disco, por decirlo así!
Eso es, son peles de PVC, ¿ah? Y lo que hacemos es extruirlo, calentarlo mucho y hacemos una pastilla que sale ahí. Y ahora te enseño una que tenemos por aquí un montón. Sale aquí muy caliente.
¿Una pastilla?
Efectivamente, una pastilla de plástico, que son esas bolitas que hemos visto simplemente derretidas. Entonces lo saca aquí.
Vale. Vamos, estamos esperando para que salga la bolita, ¿eh?
Ahí sale.
Ah, vale. Ah, vale, sí.
Lo que hace es colocarla en medio de los dos estampadores. A la vez, la máquina coge aquí las etiquetas para el siguiente disco.
Ah, claro, porque hay que poner la etiqueta central del disco.
Exactamente.
La galleta.
Se prensa con la galleta puesta.
Con la galleta puesta.
Efectivamente.
Ya sabéis, en un disco, esa parte que va en el centro justo rodeando el agujerito por donde se coloca el disco, efectivamente, que es la galleta.
Esto ya sería en frío, pero esto sería una de las pastillas que calentamos para hacer discos. La pastilla sale a 140 grados, está fría, obviamente, no la podemos coger con las manos si sale de la máquina, y ahora mismo se ha quedado dura, ya esto claro. ya no
pero cuando entra en la máquina y le pones las dos prensas...
Exactamente, prensa los dos estampadores, la cara A, la cara B, con las etiquetas. La etiqueta no va pegada, aunque parece que va pegada, simplemente va prensada con mucho calor y se queda fijada al plástico.
¿Y ya está?
Y ya está.
Y ahí, ¿hecho el vinilo?
Allí salen las copias del vinilo hechas.
¿Cuántas hace esta máquina por hora? O...
Pues mira, por hora hace más o menos unos 100 vinilos, aproximadamente.
¿Unos 100 vinilos por hora?
Sí.
Oye, ¿y por qué este renacimiento del vinilo...?
Yo es que siempre he pensado que nunca se fue. O sea, la gente que le gustaba la música siempre hemos seguido comprando vinilos. Y ahora lo que ocurre, pues un poco llevados también por la nostalgia y por la necesidad de un formato físico, pues no es lo mismo tener una carpeta de un vinilo con sus créditos, con la música, que escucharla en una lista de reproducción aleatoria.
O sea, que es algo más romántico, más tangible, más emocional. Pero, ¿y de calidad de sonido? Porque esa siempre es una polémica. ¿Si suena mejor lo digital o suena mejor el disco clásico de vinilo?
Bueno, aquí se juntan muchas teorías, ¿no? Lo digital, si está bien masterizado, puede sonar muy bien. pero el vinilo tiene otras características.
¿Tiene un sonido diferente?
Tiene un sonido diferente, sí.
¿A ti te gusta más, por ejemplo?
A mí me gusta más, sí, claro, lógicamente. Por eso empecé con esta pequeña idea, ¿no? Que parecía una locura y ahora se ha convertido en un sueño bastante, bastante chulo. Y es cierto que ahora es una locura, ¿no? Tenemos muchísimo trabajo y muchísimos lanzamientos por terminar, sí, sí.
¿Para quién? ¿Qué se pueda contar? Porque no sean lanzamientos que van a salir y todavía nadie lo sepa. ¿Habéis hecho discos?
Bueno, para Robe hemos hecho ya con mucha ilusión muchos, porque además fue uno de los primeros proyectos y los primeros artistas que trabajó con nosotros. Y claro, empezar con un pequeño sueño de tener una fábrica muy pequeñita con una o dos máquinas y que venga un artista como Robe, pues te impacta muchísimo. Pablo López ha venido ya un montón de veces, ya hemos hecho muchos discos para él, Bustamante estuvo hace poco.
¿Qué ha pasado? ¿Por qué pita?
Bueno, ha terminado. Entonces,
ya avisa. Bueno, y una última cosa entre manos ahora, que ya sé que no nos lo puedes contar, que es confidencial, pero ¿cuántos discos así de estos gordos tienes de cara a Navidad?
Ahora mismo muchos. Ahora mismo hay...
¿De artistas muy conocidos?
De artistas muy conocidos hay más de media docena, más de una docena realmente.
¡Qué barbaridad! Bueno, o sea que esta idea que tú tenías... Esta especie
de locura, pues resulta que no era tan locura y que, bueno, que encima gusta, ¿no? Que tu pequeño sueño, que parecía una locura, esté conectando con tanta gente, es una satisfacción muy grande.
Oye, vamos a darle sonido y caña al disco de Robe para acabar y así le deseamos también que se recupere pronto, ¿verdad?
Sí, claro que sí, que se recupere pronto y que vuelva a los escenarios, que nos quedamos con muchas ganas de verle el otro día en Madrid.
Gracias.
Muchas gracias.
Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal. Más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIN 0%. TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
Cuando el mundo se desmorona y no hay nadie en quien puedas confiar, solo él puede salvarte.
¡Qué honor!
Arnold Schwarzenegger.
No me digas.
Eraser. Y Desafío Total. El sábado a las 10 de la noche en 13.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en los reyes de tu mesa estas Navidades. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán testigos de grandes brindis y recuerdos rodeados de los tuyos. En estos días, marida con Bodegas Cepa 21. Calidad y carácter propio en la Ribera del Duero.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Según la DGT, se han perdido 120.000 coches, vehículos que necesitaban muchas personas para poder llevar a cabo su trabajo. Pues se ha creado una plataforma para donar vehículos a los afectados. Te dedicas también a luchar contra la gordofobia, la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y en priorizar la salud mental.
Claro, es que al final...
¿Sabes lo que te digo?
¿Qué decir? ¿Eh? ¿Qué quieren?
Que eran otros tiempos.
También, ¿no?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es 6 de diciembre, estamos celebrando el Día de la Constitución con el habitual acto institucional en el Congreso de los Diputados al que no han acudido todos los grupos parlamentarios. Una vez más han fallado los socios de gobierno de Pedro Sánchez, desde Junts a Esquerra, pasando por Bildu y PNV. También se ha ausentado Vox, que rechaza acudir a lo que tacha de mascarada. Unas ausencias que les han servido tanto al presidente del gobierno como al presidente del PP, Núñez Feijóo, para volver a criticar al contrario.
Son gobiernos absolutamente negacionistas. Son incluso más peligrosos que la emergencia climática. Hasta incluso se pavonean del recorte de servicios públicos.
Sus socios están en contra de la Constitución. Está dispuesto, pues, por un puñado de votos en el Congreso de los Diputados, a inculcar el virus de la destrucción constitucional.
Y hoy, por primera vez en 15 años, sí que hemos podido ver en el acto institucional del Congreso a un presidente de la Generalitat de Cataluña, a Salvador Illa.
Pienso que la mejor manera de defender la Constitución es no apropiarse de ella. La Constitución es fruto de un pacto, de un acuerdo, de un pacto y de un acuerdo entre diferentes. Es el símbolo de unión de diferentes visiones que ponemos de acuerdo para ese proyecto común que se llama España.
Y es que estamos en un puente de la Constitución y de la Inmaculada en el que el sector turístico espera cifras récord. Muchos hoteles ya han colgado el cartel de completo. Entre los destinos preferentes, las ciudades con alumbrado y mercadillos navideños como Vigo, Málaga, Barcelona o Madrid, donde la ocupación llega al 99%.
Solemos ir a ver puertos de Navidad, hemos estado por todos lados, pero aquí en Madrid es la primera vez que venimos.
Me interesa con mi familia ver monumentos, estar aquí, por ejemplo, en el Parque del Retiro, dar un paseo con las barcas. Más que a lo mejor la playa, que es lo típico y lo conocemos todos.
Estamos de paseo. Estuvimos en la Catedral de Modena, al Palacio, Templo de Debod, Bernabéu.
Y en Francia, Emmanuel Macron rechaza dimitir pese a la crisis política que atraviesa el país. Se espera que próximamente nombre al nuevo primer ministro tras la renuncia de Michel Barnier. Mientras, ya está todo listo para la reapertura mañana de la Catedral de Notre Dame, 5 años después del incendio. Unas 2.000 personas han trabajado para conseguirlo. Damián Pinardi es carpintero y lo ha contado en Herrera en COPE.
Sobre todo en el coro y el ábside. Entonces, mi trabajo se dividió en dos partes, digamos, un año en taller, donde labramos todos los troncos del árbol, lo transformamos en madero, listo para ser utilizado para el siguiente equipo. Y después acá en París, pues era montarlo todo.
Continúas en Mediodía COPE.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 6 de diciembre. A esta hora, cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
El Santo Padre nombra como obispo de Segovia a uno de nuestros madrileños insignes, como es don Jesús Vidal. El agradecimiento a Dios y el agradecimiento a don Jesús por su sí y por su confianza, ¿no? También este sí también es un agradecimiento a él desde su servicio a la diócesis de Madrid y agradecerle también especialmente, desde que soy arzobispo de Madrid, su implicación y la ayuda que ha dado a la diócesis en el desarrollo de la responsabilidad en la Vicaría General, ¿no? Es de estas personas que hacen las cosas más fáciles, ¿no? Y esto es también un signo de la presencia de Dios, sabiendo que, bueno, pues es uno de los nuestros también que está en Segovia y que será segoviano, pero siempre con el corazón de Madrid, que es donde se ha macerado.
Es el arzobispo de Madrid en la rueda de prensa celebrada el martes en la festividad de San Francisco Javier, después de conocerse el nombramiento por parte del Papa Francisco de Jesús Vidal como nuevo obispo de Segovia. Él hasta esa fecha, obispo auxiliar de Madrid, vicario general de esta archidiócesis, ordenado sacerdote en mayo de 2004. Su tarea pastoral ha estado vinculada siempre a nuestra archidiócesis como viceconsiliario y conciliario de Acción Católica General de Madrid, viceconsiliario nacional también de Manos Unidas, delegado episcopal de Infancia y Juventud o párroco de Santa María de la Cabeza, además de rector del Seminario Conciliar. En diciembre de 2017 fue nombrado obispo auxiliar de Madrid, junto al arzobispo de Madrid, José Cobo, y al hoy obispo de Zamora, Santos Montoya. En la rueda de prensa, en su saludo, mostraba su alegría y agradecimiento al Señor que ahora le encomienda esta nueva tarea de pastorear esa diócesis de Segovia.
Voy con un gran deseo, de conocer la diócesis, de entrar en ella, muy agradecido tanto a mis predecesores, a don César, a don Ángel también, obispo emérito. Quiero llevar un mensaje de alegría y de esperanza. Es un deseo muy grande de caminar con la diócesis de Segovia, de aprender sin tener nada ya preparado ni precocinado, sino deseando aprender mucho con los fieles de Segovia, caminando con ellos, ¿no? Un deseo grande de escuchar, de caminar con ellos, pues ir viviendo la Iglesia.
Pues Jesús Vidal, que va a iniciar su ministerio en Segovia el 18 de enero en la Catedral de San Frutos, encomendándose precisamente a su patrón, a su patrona también, la Virgen de la Fuencisla, y a San Juan de la Cruz, enterrado en esa ciudad y con esa presencia en el camino vocacional del ya obispo electo de Segovia, Jesús Vidal, al que desde aquí le agradecemos su trabajo y tarea en todos estos años en la Archidiócesis de Madrid. Ahora a la 1:36, lo que hacemos es hablar de otros asuntos de la actualidad en este Espejo en Mediodía COPE, en este primer viernes de diciembre. Lo primero es contarte que esta mañana, con ocasión de la fiesta de San Nicolás, la parroquia del Salvador y San Nicolás han celebrado la fiesta de su santo patrón con una lectura dramatizada de la vida del santo como preparación a la celebración eucarística que ha tenido lugar justo a continuación, eucaristía que ha presidido el obispo auxiliar José Antonio Álvarez. Y vamos con más noticias. La Catedral de la Almudena celebra este mes de diciembre el 25 aniversario de la bendición e inauguración de su órgano, un instrumento que ha acompañado con su música la vida litúrgica y cultural de esta Iglesia de Madrid durante las últimas décadas. Para conmemorar esta efeméride, se ha organizado un ciclo de conciertos especiales que van a tener lugar los tres domingos previos a la Navidad, a la 1:15 de la tarde. El primero este domingo, protagonizado por el organista titular de la Catedral, Roberto Fresco, quien nos habla además de este importante aniversario.
En estos 25 años, el órgano de la Catedral de la Almudena no ha dejado de prestar sus servicios a la liturgia catedralicia, desde las celebraciones ordinarias hasta los innumerables actos extraordinarios que tienen lugar en este templo. Pero también su aspecto cultural ha formado parte de su vida a través de conciertos y de visitas de profesionales del mundo del órgano que tanto desde nuestro país como desde Europa, América o Asia se han interesado con frecuencia por este instrumento.
El martes a las 10:30 de la mañana, la capilla de la T1 del aeropuerto de Madrid-Barajas se va a celebrar en ella una eucaristía en el día de la festividad litúrgica de la Virgen de Loreto, patrona de la aviación, de los aviadores, de los que viajan también en este transporte y del personal de las Fuerzas Armadas de la aviación. Como es habitual, también se va a realizar una ofrenda floral. La misa va a ser presidida por el capellán del aeropuerto, Pablo Seco, quien suele repasar en esa celebración lo que ha dado de sí el año en el aeropuerto, al tiempo que va a dar gracias y va a pedir a la Virgen su protección y acompañamiento.
Es una celebración sencilla. El aeropuerto AENA quiere organizar esta celebración y suelen venir representantes de los distintos organismos, Policía Nacional, Guardia Civil, el mismo gabinete de dirección, y se invita a los empleados que puedan acercarse en ese momento. Aprovechamos para hacer un repaso del año y le hacemos una pequeña oración a la Virgen para concluir.
Mil manos para 500 corazones es el lema de la iniciativa Nadie sin cenar, que cumple este 2024 su undécima edición, promovida por Cáritas Universitaria en colaboración con el hostelero madrileño Jorge García Trilla, que en sus restaurantes prepara cada día, cada 24 de diciembre, en este caso esa cena. Los jóvenes que deseen inscribirse deben escribir un correo a nadiesincenar@caritasmadriduniversitaria.org, una iniciativa de la que nos habla Pilar Martínez, del equipo de Cáritas Universitaria.
Con esto intentamos concienciar a la gente en que todos los días nos tenemos que acordar del que más lo necesita, y sobre todo en estas fechas donde todos tenemos todo lo que necesitamos, guardemos un poquito de nuestro tiempo para dedicar a los demás y asegurarnos de que nadie se quede sin su cena.
Y desde el próximo miércoles hasta el domingo, 15 de diciembre, la Fundación Contemplaria organiza una nueva edición de su Feria Monástica con dos puntos de venta desde ayer y hasta el 20 de diciembre en la tienda del Centro ABC Serrano, y además del 11 al 15 van a estar un año más en la Casa de la Panadería de la Plaza Mayor de Madrid, con la venta de una gran variedad de productos de tradición y vanguardia realizados en los monasterios de vida contemplativa, entre ellos dulces y artesanía. Este año, por primera vez, se pondrán a la venta productos de monasterios franceses. Alejandra Salinas es la directora de la Fundación Contemplare.
Estas ferias pretenden mostrar los tesoros que se elaboran en los monasterios, en silencio y oración, y animar al gran público a consumir, hacer regalos de Navidad y contribuir así al sostenimiento de los monasterios. Y productos también fruto de los cursos de la Escuela de Cordon Bleu que hemos realizado con los monasterios, y también productos que se adaptan a las demandas actual del mercado, algún producto sin azúcar, productos integrales.
Bueno, pues así hemos llegado a la 1:40. En un instante vamos a hablar de la guía por una vida libre de violencias contra las mujeres, un interesantísimo y necesario documento dirigido de forma muy especial a las comunidades parroquiales, que deben ser espacios acogedores para las mujeres víctimas de violencia. Ya mismo hablamos de todo ello con detalle en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Cuando el mundo se desmorona y no hay nadie en quien puedas confiar, solo él puede salvarte.
¡Qué honor!
Arnold Schwarzenegger.
No me digas.
Eraser y Desafío Total. El sábado a las 10 de la noche en 13.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Me he hecho tantas preguntas intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 6 de diciembre.
La posibilidad, juntos, y por eso esta guía, juntos, de alentarnos para ir creando una cultura del respeto y del diálogo, no una cultura del enfrentamiento, una cultura de la complementariedad de unos y otros, respetando la diversidad.
Escuchabas al cardenal José Cobo durante la presentación esta semana de la guía para parroquias por una vida libre de violencias contra las mujeres. Se trata de una herramienta para que los agentes de pastoral, los sacerdotes y la comunidad comprendan qué es la violencia que están sufriendo estas mujeres, también el porqué de un fenómeno como el que estamos viviendo, que tengan la información de dónde se puede atenderlas, cómo se las acompaña, cómo se puede detectar también las situaciones que están viviendo. Vamos a hablar de todo ello con una de las personas que integran precisamente esta comisión diocesana por una vida libre de violencia contra las mujeres. Ella es Teresa Casillas. Hola, Teresa, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. Hoy una guía que nace desde la convicción de que las comunidades parroquiales han y deben ser, ¿no?, espacios acogedores, decíamos, seguros, de respeto, de protección para estas mujeres. De hecho, creo que para vosotras en esta comisión hay una frase muy significativa, ¿no?, que es la comunidad salva.
Sí, así es, así es. Es como nuestro lema, nuestro leitmotiv para trabajar, lo que hay en el trasfondo de todo el trabajo de todos estos años. Porque creemos que, bueno, precisamente una estrategia de los maltratadores es el aislamiento, ¿no? El aislar a la víctima, el romper, cortar con las redes y posibilitar eso, hacer lo contrario, ¿no? Posibilitar que existan redes de apoyo, de solidaridad, de compromiso, de acogida, es lo que las puede salvar, ¿no? Uh-huh. Y precisamente ese es como como comunidades, esta es nuestra identidad, ¿no? Precisamente ser lugares, espacios de acogida para todas las personas, pero especialmente para las víctimas.
Digo que recordaba yo aquellas jornadas, esto, violencia contra la mujer en la década pasada, de las que ya hablábamos aquí en este espejo, luego llegaría la comisión y ahora un paso más, ¿no?, con esta guía que estáis presentando. La verdad, Teresa, que en esta sensibilización y en esa prevención de la violencia de género en la Archidiócesis de Madrid se ha venido trabajando muy activamente y muy bien, ¿no?, en ese firme compromiso, en esa labor, decimos, de acompañar, de atender y de ayudar también, ¿no?, a estas mujeres.
Sí, la verdad que sí, podemos decir que nuestra diócesis en eso es vanguardista, ¿no? Como decías, esto empezó en el año 2016 con la jornada Stop Violencia, y a raíz de ahí es que surgió esta de la anterior Vicaría de Pastoral Social, esta iniciativa, ¿no? Y durante estos años ha habido un compromiso fuerte por este tema, por esta preocupación, ¿no? Hemos ido generando recursos. Quizás lo más significativo, las celebraciones de vigilia y esperanza, que le llamábamos, ¿no? Cada 25 de noviembre, especialmente por las mujeres asesinadas, pero por todas las que son víctimas de esta lacra, ¿no?
En esta guía de la que estamos hablando, que se acaba de presentar, se propone un esquema de tres pasos que son claves, la verdad, para abordar la violencia contra las mujeres, y te pediría que ahondáramos un poco en esas tres, ¿no? Que son el mirar, el discernir y el actuar.
Mirar, la primera parte se trata un poco de analizar el problema, ¿no? Porque aquí hay muchos mitos, muchas ideas erróneas, muchas preguntas también sobre qué es esto, ¿no? ¿Qué es esto de la violencia machista? ¿Por qué una mujer en esta situación sigue pegada al maltratador? Por aclarar, por entender, por estos datos tan duros a veces, ¿no? Esta es la primera parte, ¿no? Mirar, aprender a comprender qué es este fenómeno, cómo se produce. La segunda parte, discernir, es, entender, dejarnos iluminar especialmente por el mensaje del Evangelio de Jesús, ¿no? Que es un mensaje de liberación para las víctimas, y ponernos de ese lado, ¿no? Intentar con esa mirada, y también aquí la Iglesia tiene muchos documentos que nos pueden iluminar en este discernir, ¿no? Sí. Desde, textos de nuestro obispo, de la Conferencia Episcopal, del Papa, que también nosotros siempre empezamos las formaciones con un vídeo. Uh-huh. Bueno, aquí hay mucho que nos puede iluminar. Y el actuar es quizás a lo que dedicamos más tiempo, es cómo acompañar. También hay, desde el voluntarismo, podemos cometer muchos errores en la actuación, ¿no? Entonces, yeah, un poco claves para actuar correctamente, para acompañar, recursos, tenemos, eso es algo muy interesante la guía, ¿no? Ofrecemos una lista grande de recursos, también adaptamos cada situación, no es lo mismo cuando la víctima es una menor o cuando hay hijos menores, entonces damos algunas claves de cómo actuar en cada momento. Lo que nosotros llamamos un algoritmo, ¿no? Por ejemplo, si hay peligro de vida, riesgo de vida inminente, hay que actuar de una manera, y si no lo hay que actuar de otra. Entonces, estos algoritmos que nos ayuden un poco a identificar cada situación y actuar correctamente en cada momento.
Yo creo que una de las grandes riquezas, la verdad que es muy interesante todo, pero digo que una de ellas es que además este texto que habéis preparado con tanto mimo y con tanto cuidado también son el de los testimonios reales, ¿no? El cómo ellas describen la dura realidad que han vivido, porque también esto es importante, ¿no? El que se puedan ver reflejadas y que sepan realmente que están ante una situación de este tipo.
Sí, en todos los problemas de este mundo, ¿no? Cuando uno pone rostro y nombre concreto al sufrimiento, cambia nuestra mirada también, ¿no? Entonces nos parecía importante a lo largo de este tiempo, en los talleres, en los acompañamientos que hemos hecho, sí que hemos identificado, por supuesto, hemos cambiado los nombres, pero hemos querido acercar la realidad de las personas concretas, ¿no? Porque en esto de que lo importante es la escucha, ¿no? Escuchar para poder entender y para poder empatizar. Y por eso hemos traído estos. Además, son testimonios de mujeres jóvenes, de mujeres mayores, porque se da en todas las edades y en todos los espacios, en todas las culturas, en todos los niveles sociales. Uh-huh. Entonces queremos, bueno, que estos testimonios sean un poco también reflejo de esa realidad.
Algo esencial en todo este proceso, lo estamos viendo, es la protección, claro, y el acompañamiento del que te hablabas hace un momento. Los principales destinatarios estamos contando, que son, bueno, pues los párrocos, los agentes de pastoral, las comunidades, ¿no?, para trabajar este tema, el saber cómo actuar también en un caso de violencia. ¿Cómo puede las personas que nos están escuchando hacerse con esta guía para, bueno, pues poder tener precisamente estas herramientas, ¿no?, que habéis tratado de dar con ella?
En la guía hay un enlace, bueno, hay un enlace. Nosotros hemos creado unos marcapáginas que tienen un QR que directamente se accede al enlace, uh-huh. Pero en la página de la arquidiócesis hay un enlace a la guía que se puede descargar de forma totalmente gratuita en PDF. Tenemos idea de imprimir también algunos ejemplares, pero está disponible gratuitamente en la página de la arquidiócesis de Madrid. Y también nuestro correo electrónico está disponible para que quien quiera, por ejemplo, formación, talleres, estamos disponibles para también al servicio de las parroquias que quieran acceder a nosotros, pues que nos escriban directamente.
Pues ojalá, como señaláis además en esta guía, se siga desde esta Iglesia de Madrid haciendo ese camino en la denuncia también, en esa sensibilización de la violencia contra las mujeres. Y bueno, pues todos tenemos una gran misión en esta tarea, porque hay que comprometerse en la erradicación de esta violencia. Teresa Casillas, miembro de la Comisión Diocesana por una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres de la Archidiócesis de Madrid, gracias por esa importantísima labor y trabajo que lleváis a cabo en esa lucha. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, gracias por haceros eco de esto. Muchas gracias, un saludo.
A ti. Pues así hemos llegado a la 1:50. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 6 de diciembre. Pues vamos a hablar en esta recta final del Espejo de la celebración que va a tener lugar mañana a las 9 de la noche. La Catedral de la Almudena acogerá, como es tradición, en la fiesta en la víspera de la fiesta de la Inmaculada, la tradicional vigilia. Este año con el lema María Consuelo de los Afligidos, con la mirada, claro, como puedes imaginar, puesta de forma muy especial en las víctimas de la Dana. Le voy a preguntar por todo ello al delegado episcopal de Piedad Popular y coordinador de la Comisión de Evangelización del Arzobispado de Madrid, a Carlos Aguilar. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Bueno, bien.
Con la voz un poco tomada, lo sabemos. Bueno, entre todas esas advocaciones marianas, Carlos, la del consuelo está entre esas virtudes esenciales que se le atribuyen a la Madre de Dios, ¿no? Ese consuelo de los afligidos y quizá más que nunca la actualidad de todo ello, ¿no? En este tema de tanto sufrimiento para tantos hermanos nuestros, ¿verdad?
Sí, exactamente. Miramos a María porque evidente ella que estuvo ahí, sobre todo cuando la miramos a los pies de la cruz, sintiendo el dolor, ¿no?, por la pérdida de su hijo, pues ella es capaz de traernos consuelo porque habiendo pasado por la experiencia del dolor, pues es capaz de comprendernos, ¿no? Y entonces cuando la miramos a ella, a alguien que nos puede entender. Y por tanto, que por eso su consuelo viene de que ha entrado ahí en nuestro dolor, lo ha pasado también y por eso nos entiende. Y eso es lo que nos hace mirar a María como fuente permanente de consuelo. Uh-huh.
Hacemos esta llamada además a ese consuelo del que estamos hablando, Carlos, en un tiempo litúrgico clave como es el Adviento, ¿no?, que nos sitúa precisamente a María, nos la sitúa en el centro. La Iglesia nos invita a renovar esa esperanza y desde luego no hay mejor maestra en este camino, ¿no?, que nuestra Madre.
Exacto, sí. Porque es verdad que durante el Adviento pues coinciden varias fiestas marianas. Esta de la Inmaculada, pero luego el día 10 Nuestra Señora de Loreto, el día 12 Nuestra Señora de Guadalupe, el día 18 la Virgen de la O, de la expectación del parto, ¿no? Por eso María está muy, muy presente a lo largo de todo el Adviento, y es lógico, porque sí, el Adviento es tiempo de esperanza, tiempo en el que la Iglesia nos invita a renovar nuestra confianza en que Dios cumple siempre su promesa, pues María es la que es testigo de que ha sido y siempre será así, que todo lo que Dios ha prometido y nos promete, Dios lo lleva a cumplimiento, ¿no? Como le dijo Isabel, dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor, ¿no?, se cumplirá. Así que por eso en el Adviento miramos a María como madre de esperanza y adentrándonos en su corazón, lleno de esa esperanza también nosotros, ¿no?, podemos beber de esta esperanza y transmitir la esperanza que nuestro mundo necesita y tantas personas en él.
Hay siempre realidades especialmente protagonistas en esta celebración, pues entre ellas, por ejemplo, la familia, la juventud, esa dimensión social, ¿no?, también que nace de la fe. También ante María, Carlos, ponemos ese gran reto para la Iglesia de Madrid, ¿no?, tomando a la Virgen pues como modelo para que nos enseñe con cierta audacia a llevar a cabo también esa misión evangelizadora que mueve siempre esta vigilia.
Claro, si María es la que nos dijo en Cana de Galilea hacer lo que él os diga, pues el que nos ha dicho, el id y anunciad este evangelio. Y por eso ella es la que impulsa, ¿no?, desde el comienzo de la vida de la Iglesia, impulsa continuamente la evangelización, ¿no? Y ahí tenemos a María siempre alentando, ¿no?, a cada uno de los apóstoles y discípulos de su Hijo a que podamos perseverar en esa tarea que él nos mandó, y pues, sobre todo ser signos, ¿no?, vivos de ese amor de Dios que nos ha sido manifestado en Cristo. Y por eso esa es la evangelización a la que somos llamados, ¿no?, en medio de nuestro mundo, ser signos, ¿no?, de ese amor que ha transformado el mundo, que salva el mundo, que renueva el mundo.
Como decimos en este día, se recuerda de forma muy particular a los afligidos. Este año estamos contando que especialmente esos hermanos de Valencia que tanto están sufriendo, pero también yo creo que es especialmente importante pedir, por ejemplo, por los alejados de la Iglesia, porque claro, si alguien puede ayudarnos en esa labor de hacerlos volver, ¿no?, de salir a ese encuentro, es ella.
Sí, eso es. Decimos que María también es estrella de la evangelización, porque queremos que María se levante como esa estrella que nos conduce hacia su Hijo, ¿no?, y por eso que nos atrae a todos, y como buena madre, pues es lo que hace, reunir a los hijos, y que cuando hay dificultades, cuando hay tensiones, cuando hay problemas, cuando un hijo se aleja, pues la madre pues hace todo lo posible por atraerlo, ¿no?, con esos lazos de amor, de esa manera que saben hacer las madres. Pues María también no hace otra cosa sino acercarnos a todos a su Hijo, ¿no?, y crear, ¿no?, ese espíritu y ese sabor de familia. Lo hizo en el hogar de Nazaret, y por eso cuando dejamos a María entrar en nuestras vidas, pues hace que nuestras vidas se conviertan en unos hogares donde Dios está, donde Cristo, ¿no?, puede reinar, ¿no? Y por eso cualquiera, ¿no?, realmente acercándose a María, pues se acerca a Jesús, y ella quiere esto, acercarnos a todos, ¿no?
Pues eso va a ser mañana la vigilia a partir de las 9 de la noche en la Catedral de la Almudena, pero hay que recordar que hay muchas parroquias que van a tener su particular vigilia, porque esta fiesta está realmente arraigada tanto en España también como en Hispanoamérica. Vamos a tener muy presentes, como recordamos en esa celebración, por supuesto, a todas esas personas que están sufriendo como consecuencia de la Dana. Carlos Aguilar, delegado episcopal de Piedad Popular y coordinador de la Comisión de Evangelización del Arzobispado de Madrid, quedamos emplazados a esa celebración mañana central en la Catedral de la Almudena. Un abrazo muy fuerte,
¿eh? A vosotros y a todos los oyentes.
Y ahora, con quien te quedas es con Pilar Cisneros, que sigue en Mediodía COPE contándote la información y más historias de este viernes, de este 6 de diciembre, en este Día de la Constitución, ejerciendo, claro, el artículo 20 de la Carta Magna. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Marcote, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Rafael Caro, Carito, como le conoce todo el mundo, es un sacerdote de Málaga, un tanto peculiar, un privilegiado, dice él. ¿Y por qué? Bueno, porque ha conseguido terminar una carrera de las conocidas como de ultradistancia. o lo que es lo mismo, 174 kilómetros en menos de 24 horas. En esta carrera durísima, Carito no solo ha probado sus fuerzas, imagina, 174 kilómetros corriendo, sino que ha sacado otro fruto más profundo.
Sabía que iba a pasar mucho tiempo solo, ¿no? Y entonces lo que más me ha gustado es el silencio, el no oír, ¿no? O el oírme a mí y, por supuesto, oír a Dios y tener largos momentos para hablarle a Dios de mis comunidades, de mi gente, de mi familia, del mundo, ¿no? Para hablar con Dios y hablarle a Dios de los demás. Esa ha sido la gran característica de esta carrera.
Carito es incapaz de decir desde cuándo corre. A los 17 años ya el deporte empezó a formar parte de su estilo de vida. A sus 48 ha terminado 14 maratones, 9 de ultradistancia entre 60 y 180 kilómetros y 18 triatlones del tipo Ironman. Y estas son las razones por las que sigue corriendo.
Por la disciplina que crea en ti, el esfuerzo, la superación, el estar mucho tiempo solo, ¿no? Y contigo mismo. Y también creo que el deporte para mí ha sido siempre un gran elemento sociabilizador.
Pues su historia, la de Carito, la vamos a conocer esta noche en la Linterna de la Iglesia. Hoy con un programa especial desde Sevilla, donde se está celebrando el segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.